aclara las cosas. Entre otras cosas que fomentan hoy en los medios de comunicación es: no te preocupes, puedes vivir como le da la gana y nada te va a pasar. No. Es que hay un Dios, hermanos, ¿sí? Justo, santo, que juzga el pecado. El pecado siempre será juzgado. Es la primera visión, ¿sí? La primera visión. Y luego hay otro que, pues, que dicen hoy que no se sabe quién va a ganar. Ojalá que el bien gana y no se sabe que... No, hermanos, el mal será desterrado para siempre. Dios va a ganar. Dios siempre gana, hermanos. Dios siempre gana. El bien va a ganar. Lee la Biblia. Lee cómo termina, hermanos, toda la historia. El mal es acabado totalmente. Dios está gobernando. Y los santos y fieles están con Él. Así termina la historia, hermanos. Así termina la historia. No importa lo que dice el mundo sobre esas cosas. Nosotros, supuestamente, sabemos la verdad. Amén. Y eso debe forjar nuestros pensamientos, hermanos. El pecado siempre será juzgado. Dios siempre va a ganar. Si yo creo que Dios siempre va a ganar, hermanos, me va a proteger de desviarme. ¿Sí? Dios sabe, Dios juzga el pecado y lo va a juzgar y lo va a acabar con él. El mal nunca gana. Dios siempre gana. ¿Sí? También me va a animar, hermanos, en el servicio al Señor. Hay hermanos que cosas difíciles pasan en la obra, en el ministerio, y estamos ahorita oramos por la iglesia bautista, de Templo Bautista de Tucson, el pastor de jóvenes de los hispanos ahí, se fue de la obra desanimado, porque hubo un gran trastorno ahí, horrible acontecimiento, no fue su culpa, pero causó un gran desánimo. Hay cosas en la vida, hermanos, que nos causan grandes desánimos. Vivimos en un mundo quebrantado, hermanos. Pero no es el fin de la historia. Y saber el fin de la historia nos ayuda, hermanos, mientras vamos batalla por batalla, yendo y batallando y trabajando por el Señor, hermanos. Sabemos el fin de la historia. Y es de gran ánimo para el siervo de Dios entender estas cosas. Entonces vamos a leer capítulo 5 en forma alternada. ¿Qué tal? Vamos a ponernos de pie y leer capítulo 5. Si sienten como yo, necesita estar de pie un momento. Okay. Capítulo 5, Zacarías, capítulo 5. Voy a leer versículo 1, ustedes 2 y así sucesivamente. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, Y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Todos juntos en 11. Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos por revelarnos, por aclarar las cosas, las dudas de que, Señor, entre el bien y el mal, entre el fin del bien, el fin del mal. Y, Señor, te ruego que guíes nuestros pensamientos en tu palabra hoy. Ayúdanos a ver la aplicación y, Padre, anima cada uno de tus siervos, cada uno de tus hijos en la obra tuya. Y guardes a aquellos, Señor, que viven pensando que Dios no juzga el pecado. Ayúdanos, Padre, a entender estas cosas y aplícala por tu Santo Espíritu en este día. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Como dije, aquí estas dos visiones nos enseñan unas tremendas verdades aplicadas, van juntas las dos. Dios juzga el pecado y lo va a desterrar para siempre, un día. Dios juzga el pecado y lo va a desterrar para siempre, un día. Por tanto, la lección muy grande que encontramos aquí, hermanos, es tú no puedes jugar con el pecado y ganar. Porque hay un Dios en el cielo, hermanos. Tú no puedes jugar con el pecado y ganar. Dios siempre gana. Y Dios juzga el pecado. Entonces, el mal nunca gana, hermanos. Al final, ¿verdad? Nota estas dos visiones. Primero ve un rollo que volaba. Un rollo que donde escribían palabras en aquellos tiempos, ¿no? No usaban libros como tú y yo tenemos, ellos usaron rollos. Cuando abre las siete, el rollo que abría Juan en el libro de Apocalipsis, lo abrió, y hubo algunas cosas escritas, y luego quitó los sellos del final del rollo y lo abrió un poquito más, y luego quitó los sellos y lo abrió un poquito más. Y así va revelándonos lo que está dentro del rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Pero aquí tenemos un rollo y está escrito en ambos lados del rollo y nos da hasta, aquí dice que el rollo está volando, versículo 2. ¿Qué ves? Dice. Veo un rollo que vuela, un rollo que vuela y habla del rapidez de su juicio, ¿verdad? Va volando por todos lados y menciona que este rollo está sobre toda la tierra, ¿no? Toda la tierra, un rollo que vuela. Y habla, hermanos, del rapidez del juicio de Dios, ¿eh? Y hay que recordar en eso, hermanos, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros vemos las cosas pasando y decimos, Señor, ¿por qué permite eso? El Señor dice, espérate, yo no me muevo por el sol como tú. El Señor está más allá del sol, hermanos. Y un día con el Señor es como 1,000 años. Y 1,000 años es como un día. Entonces Dios mueve, hermanos, las cosas cuando Él quiere, donde Él quiere, en su tiempo. Pero habla aquí del rapidez del juicio. A lo mejor Israel estaba pensando que nunca jamás iba a venir el juicio sobre nosotros por la idolatría, apartamiento que hemos hecho, alejamiento de Dios, nada va a pasar, nada ha pasado y ¡boom! De repente viene Babilonia y los lleva cautivos y destruye el templo. Y dice la palabra que era un juicio tan fuerte, un golpe tan fuerte que susurraban en los oídos y como que nada había pasado jamás antes, ¿sí? Un juicio fulminante cayó sobre Israel. Y pues aquí está el rollo que vuela. Nota, interesantemente, nos da hasta las medidas. Ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Es un rollo grande. Es grande el rollo. De hecho, ese mismo tamaño, hermanos, es el tamaño del lugar santo en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Casualidad? No creo. Es el mismo tamaño del porche de pórtico de Salomón en el templo de Salomón, donde se leía la ley de Dios. ¿Casualidad? No creo, no creo. Dios nos está diciendo algo aquí, hermanos. El juicio es de Dios, hermanos. El juicio es de Dios. La ley es de Dios, hermanos. Dios estableció su ley, hermanos, y sale de su casa, y sale de sus voceros, hermanos. Dios es el que manda, hermanos, en los asuntos de los hombres, en toda la tierra. Dios es el que manda. Él es el juez, dice la palabra. Él es el juez. Y no es por nada que el tamaño corresponde con la casa de Dios. Primero, porque es donde el pecado debe ser definido, hermanos. El pecado se define con Dios, hermanos, no con la sociedad, no con el que dirá, no con el fulano, no con el tío, hermanos. El pecado se define por Dios. Dios dice lo que es bueno y malo, no el hombre. Y está siendo atacado eso, hermanos, hoy en día. ¿Quién dice que es malo eso? Dios dice que es malo. Amén. Pues si no creo en Dios. El no creer en Él, hermanos, no significa que no existe. Ten cuidado con ese pensamiento. ¿Sí? No, creo que, me dijo una señora una vez, no creo que un libro antiguo debe dirigir mi vida. Pues no tienes que creerlo, pero es cierto. Y un día estarás parado delante de un Dios santo tres veces y tendrás que dar cuenta por tu vida y cómo te irá, ¿no? Entonces, no es por nada que es el mismo tamaño, porque el pecado debe ser definido ahí en la palabra, por Dios en su palabra, ¿no? También el rollo, dice versículo 3, me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. El rollo contaba una maldición. ¿Sí? De lo que hacía el rollo, contaba la maldición. Y segundo lugar, hermanos, porque está en la casa o el mismo tamaño de la casa de Dios, la Biblia dice que el juicio debe comenzar con la casa de Dios. En otras palabras, Dios no quiere hipócritas en su casa, ¿verdad? El juicio comienza en la casa de Dios. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, como representantes de Dios, no andamos como debemos en este mundo, ¿cómo podemos esperar que otras personas van a buscar al Señor por nuestro medio? Por eso el juicio comienza en la casa de Dios. No podemos jugar, iglesia, hermanos. No podemos jugar con las cosas de Dios. Son cosas santas, hermanos. No podemos andar como perdidos y tener el nombre aquí escrito en la frente, cristiano. No, hermanos. Dios juzga eso. Ten cuidado con jugar con Dios. Ay, hermanos, yo estoy seguro que, yo no sé, yo no tomo nombres, no miro, no veo y no tomo un control en la cena del Señor, pero es, Ay, hermanos, ustedes saben cuando tenemos la cena del Señor. Algunas personas, ojalá que no sea cierto. Temo pensar. Algunos no vienen porque vamos a tener la cena del Señor. ¿Con quién estás jugando? ¿No tienes el nombre cristiano? ¿No te has arrepentido de tus pecados? ¿Has dado la espalda al pecado? ¿Has decidido seguir a Cristo? Cantamos, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Y a veces vuelvo atrás, y a veces vuelvo atrás. No, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿No? Juicio debe comenzar con la casa de Dios. Dice en versículo 3, esa es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ahí nos dice, hermanos, Dios es el Dios de toda carne. De toda carne. No hay nadie que se va a escapar de eso, hermanos. Por eso necesitamos predicar la palabra, hermanos. Nadie se escapará del juicio de Dios. Nadie, nadie. Al menos que tus pecados ya han sido juzgados en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero nadie se va a escapar, hermanos, por toda la tierra. Dios es el Dios de todos, no importa si lo reconocen o no lo reconocen. Él es el Creador, Él está sentado en el trono. ¿Hay otro Dios que Él, dice la Escritura? No, no hay. No hay otro Dios, hermanos. Él es el único y sabio, el único sabio Dios. Entonces, su ley, hermanos, es la ley de toda la tierra, ¿no? Y aquí una referencia a la ley de Dios, hablando, yo creo, de los 10 mandamientos. Menciona 2 de esos pecados específicos. Los 10 mandamientos nos habla de 2 tablas de la ley, ¿verdad? ¿Se acuerda que estaba escrito en 2 tablas? La primera parte hablaba de la responsabilidad del hombre hacia Dios. No tomar su nombre en vano, como menciona uno de esos aquí. Y la segunda parte hablaba de la responsabilidad del hombre hacia el hombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que Cristo dijo cuando le preguntaron, el fariseo, cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y luego, llama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Las 2 tablas. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, así debemos orar, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga tu reino, y se haga tu voluntad, ¿verdad? Y luego, el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, 2 tablas. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Aquí dice de esas 2 tablas. Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta pecado contra tu prójimo, ¿verdad? Como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente pecado contra tu Dios, será destruido. El que hurta, la segunda tabla de la ley. El que jura falsamente y tomando el nombre de Dios en vano, la primera tabla de la ley. ¿Y cuál es la condena de violar esta ley, hermanos? Puede ser, algunos piensen que estos 2 pecados eran los pecados comunes entre el pueblo de Dios en aquel entonces. Puede ser. Acaban de regresar de cautiverio. Hubo escasez, como algunos, no hay escasez de Biblias, hermanos, entonces no debe desaparecer Biblias, ¿verdad? Pero pues a veces desaparecen. Si alguien sabe de esa Biblia, por favor, ahí lo tiene, amén, hermano, qué bendición, apareció. Pero hay ocasiones que desaparecen, o desaparecen himnarios. Desde una vez tuvimos muchos himnarios aquí en la iglesia, y un día al otro, ¡pum! Se fueron todos los himnarios. Nunca quedó, nunca descubrimos qué pasó, ese misterio tremendo donde fueron todos los himnarios. Si alguien sabe, todavía lo tengo como en mis archivos del FBI, ¿verdad? Pues, pero se roban, ¿sí? Robar es un pecado contra tu prójimo, hermanos. Vivir de los bienes de otro es romper la ley. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para trabajar con nuestras manos. Repetido en el Nuevo Testamento, el que hurta no hurta más, ¿sí? Sino trabaje para que tenga que dar a los que padecen necesidad. Puede ser que esos dos pecados eran comunes entre el pueblo de Dios, pero no es por nada que los dos pecados es uno de un lado de la ley, otro de otro lado de la ley. Aquí está el rollo, hermanos, diciendo, hey, esa es la ley de Dios. ¿Y qué dice en cuanto a esa ley? ¿Cuál es la consecuencia de romper, no la ley del hombre, no la ley de la sociedad? ¿Cuál es la consecuencia de romper la ley de Dios? Aquí dice, será destruido. Vive una persona rompiendo la ley de Dios, mintiendo, hurtando, viviendo sin reconocer a Dios. No tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo, que murió por todos los pecados del mundo. No acepta el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál es el fin de esa persona? No importa a qué religión pertenece, hermanos. Si muere sin Cristo, será destruido. Punto. Será destruido. Son palabras muy fuertes, ¿no? Pero el que muere sin Cristo, hermanos, lo único que pueden esperar es un juicio en el infierno. ¿Sí? Es lo único que puede esperar. Es la condena de violar su ley. Porque Él hace la ley, hermanos. Él nos hizo. Él nos dio su aire para respirar, hermanos. Estamos parados encima de su tierra. Estamos sentados encima de las bancas que le pertenecen. Todo en este mundo le pertenece, hermanos. La fuerza que tú tienes para levantarte hoy viene de Dios, hermanos. Le debemos todo a Él. Todo a Él. Y por nuestra naturaleza pecaminosa le hemos echado la espalda. Y aún así, hermanos, Él proveyó eterna salvación. Para que todo aquel que en Él cree, que cree en el Señor Jesucristo, no se pierda, no sea destruida, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Pero el que no, no se puede escapar. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte segunda, hermanos, la muerte en el infierno. Dice versículo 4, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién estableció eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién pone algo así tan estricto? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede decir algo tan intolerante? Que el que te hizo a ti, el que me hizo a mí. ¿Sí? Yo la he hecho salir, dice Jehová. No es de una iglesia, no es de un pastor, no es de tu padre, es de Dios, hermanos. Esa ley es de Dios. Dios la ha hecho salir. Él lo mandó, Él lo va a ejecutar. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí dice, vendrá a la casa del ladrón. Y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La voy a acabar completamente, dice Dios. Y eso es un fuerte, fuerte, pero hermanos, el mismo Dios que menciona, que dice esto, es el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Algunos creen que Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. La razón por que vemos el amor de Dios tanto en el Nuevo Testamento es porque Dios es un Dios de juicio, hermanos. Dios juzga el pecado y Dios sabe si uno muere en sus pecados, va a ir a la condenación. Por eso, siendo un Dios de amor, ha provisto salvación en Cristo Jesús. Mandó su Hijo para morir por nosotros. Y tomó sobre nosotros todo el pecado, hermanos. Todo el pecado. Vemos en la cruz de Calvario, hermanos, no solamente el amor de Dios. Vemos la justicia de Dios, vemos el juicio de Dios en la cruz. Dios juzgó el pecado en la cruz. Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Él, cuando sabemos en quién hemos creído, cuando hacemos nuestro depósito, cuando creemos de corazón que Cristo es el Salvador, Cristo murió por nuestro pecado, su sangre es lo que nos limpia de todo pecado, y aceptamos lo que Él ha provisto, hermanos, el pecado es juzgado, el pecado es quitado, hermanos. Llevó nuestro pecado cual cordero, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo Juan Bautista cuando vio al Señor Jesucristo comenzando su ministerio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, no lo tapa, no lo cubre, lo quita. Quita el pecado del mundo, hermanos. Una salvación completa, perfecta, suficiente en Cristo, pero solamente en Cristo. Alguien citó el versículo esta mañana, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tristemente, como dije, es una verdad olvidada, menospreciada hoy, ¿no? Dios juzga, hermanos, el pecado. Pero qué bueno es tener el pecado juzgado por el Cordero de Dios. Amén. Y todo aquel que pone su fe y confianza en Él no será avergonzado, sino que procederá, tendrá vida eterna, tenga vida eterna. Amén. Entonces el rollo que vuela anuncia eso, ¿verdad? El rollo ha salido por toda la tierra, el rollo contiene las dos tablas de la ley y es para juzgar, ¿no? Y la otra visión, versículo 5. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y aquí tenemos otra visión. El efa era una canasta, un barril, un bote grande. De hecho, era la medida más grande de las medidas en el Antiguo Testamento. El efa contenía gran cantidad, si medía trigo o maíz o manzanas o peras o lo que quieren echar ahí. El efa era la cantidad más grande, una medida usada en aquellos tiempos como canasta. Y aquí ve el efa volando, aquí, bueno, está por volar, ve un efa, ¿no? Y el efa, quita la tapa del efa y tiene una mujer sentada dentro. Y Dios dice a Zacarías, esta es la maldad personificada, ¿no? Esta es la maldad. Y luego le agarran dos, parece ser ángeles, tienen alas y de hecho es el único lugar en toda la Biblia donde hay una apariencia de dos seres angelicales femeninas, el único lugar. Casi siempre los ángeles son hombres. Aquí hay dos. Pueden ser demonios, quién sabe, ¿no? Pero la llevan y la depositan en Sinar. Sinar es el nombre antiguo, hermanos, para Babel, Babilonia. El origen, el asiento de toda religión falsa y toda rebeldía en contra de Dios. Ve esa visión. ¿Qué está diciendo? Pues yo creo que nos dice aquí, hermanos, el pecado será desterrado completamente. El pecado será desterrado. Nota lo que dice, aquel ángel hablaba conmigo, me dijo, alza tus ojos, mira, ¿qué es esto que sale? Y le dije, ¿qué es? Él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Conteniendo dentro de ese efa es todo el pecado, toda la iniquidad del pueblo de Dios y todo. Y sabes qué, hermanos, ese efa debe salir de aquí. El pecado no debe manifestarse y morar dentro del pueblo de Dios. Amén. Así debemos pensar, ¿no? Y creo que está tipificando aquí, demostrando, mirando un tiempo muy futuro, cuando el pecado será desterrado para siempre, será removido para siempre, ¿no? El EFA, como dije, la medida más grande, no es por nada, que es la más grande para contener todo pecado. ¿Cómo dice la Biblia que Dios ha hecho las cosas rectas, pero el hombre ha buscado muchas maquinaciones, ¿no? El hombre busca muchas desviaciones, muchas maquinaciones. Y se llama pecado, hermanos. Dios es el que define el camino. Su palabra nos indica cómo debemos andar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar. Y vamos a que quitarnos esa idea de que yo no puedo vivir como debo vivir. Ay, no, hermanos. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, todo lo que es puro, todo lo que es bueno. Si hay virtud alguna, si hay digno, algo digno de alabanza, en esto pensad. Está hablando con los creyentes, no creo que sería posible para una persona sin Cristo pensar así. Pero cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, Dios, el Espíritu, nos capacita, nos da la gracia de hacer lo que debemos hacer y vivir como debemos vivir. Dice y nos manda ahí, en esto pensar. En otras palabras, tú no tienes que pensar equivocadamente, ¿sí? No dice cómo debemos hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ah, es que no puedo controlar mi lengua. Mentiras del diablo, hermanos. Si eres hijo de Dios, puedes controlar tu lengua y debes. No, es que no puedo controlar mis emociones. Eso también es una mentira, hermanos. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, estad siempre gozosos. ¿Cómo? Estad siempre gozosos. Tú puedes decir con todo derecho, tiene un hijo, una hija, joven, señorita, que anda con mala actitud, que se levantó al lado equivocado de la cama y que supuestamente profesa fe en Cristo. Mamá, papá, con todo gusto, diles, hey, cambia esa actitud, mi hijo. Cambia esa actitud. ¿A poco puedo hacer eso? Sí, sí, sí puedes, ¿sí? No, el pecado, hermanos, aquí vemos el pecado siendo desterrado. Dios ha hecho las cosas correctas, pero el hombre busca muchas maquinaciones, la carne busca muchas maquinaciones. Satanás tiene mucho engaño, muchas mentiras que nos echa y nos arroja y tristemente, sin pensar bíblicamente, lo agarramos como si fuera la pura verdad. Ah, sí, es que así somos, es que así es, es que no más lee la Biblia. No es así. Lee lo que Dios dice, créalo, hermanos. Aquí está representada por una mujer, antes de pensar mal, hermanos. Y luego dos mujeres que la llevan. Ella está sentada en medio del EFA. Y muchas veces en la Biblia la palabra usa a una mujer como la mujer extraña de Proverbios, ¿no? En contra de la sabiduría. Está la mujer extraña y la sabiduría, ¿no? Y está hablando de todo lo que es pecado y desviación bíblica, etc. También en el libro de Apocalipsis leemos de la gran ramera, ¿verdad? La gran ramera, la ciudad, y de hecho es Babilonia, la misma ciudad de Sinar. Pero también, la persona que personifica maldad y pecado en la Biblia, que es la personificación de pecado, hermanos, es un hombre, es el anticristo. La respuesta aquí es ¿por qué Dios usó una mujer? Pues la mujer a veces es usada como para representar una idea abstracta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y es lo que está pasando aquí. No piensa más de las mujeres, hermano. Amén. Pero el pecado aquí está. Está la mujer sentada en medio del EFA y lo mira adentro. Ahí está y lo tapa. Dice Dios, versículo 8, esta es la maldad. Y la echó dentro del EFA. y echó la masa de plomo en la boca del efa para que no se escapara, para que no saliera. No, no, Dios la pone, la juzga y la tapa y la manda donde debe estar. No debe estar entre el pueblo de Dios. No debe estar entre el pueblo de Dios. Y luego la lleva con dos mujeres. Como dije, el único lugar en la Biblia donde si son ángeles, son ángeles femeninas. Tienen alas. Dos para levantar lo pesado que es. Porque el pecado es mucho, hermanos, en la tierra. Y la lleva a Sinar, donde fue el principio de la rebeldía contra Dios, el gobierno de Nimrod, ¿se acuerda? Génesis capítulo 9, desde el mero principio saliendo del arca, Nimrod levanta un templo, una torre, en contra, directamente en contra de las palabras de Dios que deberían esparcirse por toda la... No, no, no se salgan, vamos a quedarnos aquí, vamos a rebelar contra Dios. Un libro que se llama Babilonia la Ramera, y habla de que tanta religión falsa que hay, hermanos, en el mundo, tuvo sus raíces en Babilonia, en Babilonia, en Babilonia. Y no es por nada que llegamos al último libro de la Biblia, y ahí está otra vez, Babilonia, Babilonia. No sé si es el Babilonia física, todavía existe, o si está hablando en términos alegóricos, espirituales. Pero hay un, llámalo un centro de rebeldía contra Dios, hermanos. ¿Sí? Y ahí el pecado debe ser desterrado, acabado. Aquí lo ve llevando el pecado y lo lleva a Babilonia. Y luego leemos en Apocalipsis 18, Babilonia destruida. Todo el pecado acabado, ¿no? Todo acabado. Va a haber un día, hermanos, un día para los judíos. Fue escrito a los judíos en aquellos tiempos. Un día para ellos cuando pondrán su fe en su Mesías, en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el pecado será limpiado y encontrará seguridad y paz y limpieza en la sangre de Cristo, ¿no? Para nosotros, hermanos, hoy en día el pecado ha sido llevado, ha sido quitado de en medio por la sangre de Cristo. Hemos podido poner por la pura gracia de Dios nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pecado ha sido juzgado en el Señor, ¿sí? Y fue llevado, sacado de aquí, desterrado. Y un día, hermanos, debemos anhelar aquel día cuando somos salvos no solo de la pena del pecado, del poder del pecado, pero de la mera presencia del pecado, hermanos. Debemos anhelar el día cuando el pecado ya no estará presente en ningún sentido, en ninguna forma. Aquí está una vista profética de ese gran día. El pecado será desterrado totalmente y para siempre. Amén. Y para siempre. Es lo que Cristo hizo cuando murió por nuestro pecado. Lo clavó en la cruz, dice la palabra. Clavó el documento, la ley. Luego dice la palabra en 1 Corintios 15 que el poder del pecado es la ley. Déjame leer ese pasaje. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué viene muerte en la vida? Por el pecado. ¿Por qué los hombres mueren físicamente y espiritualmente? Por el pecado. Pero nota lo que dice. El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado, la ley. Aquí tenemos ambas cosas en nuestro pasaje. La ley de Dios y el pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Es transgresión de la ley de Dios, ¿sí? Es transgresión de la ley de Dios. Hermanos, es tan, tan importante estos puntos. Hermano, necesitamos criar nuestros hijos con la ley de Dios, ¿sabe? Tú necesitas decir a tus hijos los 10 mandamientos, por lo menos los 9, ¿verdad? Sé que el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo no se repite en el Nuevo Testamento. El domingo no es el día de reposo, hermanos. El domingo es el domingo, ¿sí? No somos judíos. No somos judíos. Y no guardamos la ley de Moisés. Guardamos la ley de Dios. La ley de Cristo, ¿sí? Pero los 10 mandamientos, los 9, ¿verdad? Son para nosotros, hermanos. No para salvarnos, pero como dirigir nuestras vidas y indicarnos cómo debemos honrar y agradar a Dios con nuestra vida como creyentes. Pero ¿sabes que es imposible poder agradar a Dios sin Cristo? Y hay padres que pues no les importa cómo andan sus hijos. No les importa cómo hablan, cómo actúan, cómo piensan, qué actitud tengan. Y bajan la norma de la ley de Dios con ellos. Y esos niños no son llevados a Cristo, hermanos. Porque Cristo es la respuesta al pecado. Cristo es la respuesta al pecado. Y nosotros también, hermanos, si tenemos la idea del mundo que Dios no juzga el pecado no es un asunto, el pecado no es importante, como hay que una iglesia por aquí dice, nosotros adoramos el Dios de sí, no el Dios de no. Pues arranca la mitad de la Biblia, hermanito mío. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes decir eso? Que Dios nunca dice no. Claro que sí lo dice. ¿Sí? No me salva por guardarlo. Pero si yo tengo esa idea de que no es importante no hacer tal cosa o hacer tal cosa, no es importante cómo vivo, hermanos, no voy a buscar a Cristo para vivir como debo, porque Cristo es mi respuesta, hermanos. Cristo es mi respuesta. Si voy un paso más y no creo que Cristo va a juzgar, Dios no va a juzgar, no va a pasar nada, igual manera voy a vivir una vida pecaminosa, desagradando a mi Señor y mi Salvador, en lugar de buscar su poder, hermanos. Buscar su gracia para vivir una vida que le honra. Hay que entender estas dos verdades, hermanos. Dios es el juez. Dios juzga el pecado. Hay cosas que se llaman pecado, hermanos, en la Biblia. Dios dice eso. Hay que definir las cosas como Dios lo define, ¿no? Y el pecado será desterrado. El pecado será juzgado. Y la respuesta, hermanos, es Cristo. La respuesta es Cristo. Si usted está aquí esta mañana y no tiene a Cristo en tu vida, nunca has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, te ruego que lo hagas hoy. ¿Sí? Te ruego que lo hagas hoy. Asegura que tienes a Cristo, porque la Biblia dice, el que tiene el Hijo, Cristo, ¿no? Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué tanto? ¿Por qué lo dice así? Porque Cristo es el que juzgó el pecado, hermanos. Cristo es el que pagó por nosotros. Cristo es el que llevó nuestro pecado. Lo clavó en su cruz. Y nos ofrece vida eterna, hermanos. Y perdón y salvación. Y si usted está aquí, hermano, hermana, tiene a Cristo como tu Salvador, pero no estás viviendo por él, estás jugando con pecado en tu vida, no juegues con Dios, hermanos. No juegues con Dios. Sus ojos están en todo lugar, mirando el bien y el mal. Dios te ve. Dios sabe cómo es tu vida. Y debemos vivir por él, hermanos. Si te dificulta, pues busca a Cristo, hermanos. Él es la respuesta. Si tienes problemas, dificultad, ojalá que sí, ¿verdad? Dios no quiere que tengamos dependencia en nosotros mismos. Quiere que dependemos de Él con todo nuestro corazón. Búscale, hermanos. Busca a Cristo. Y permite que Él haga la obra en tu vida y te lleva a una vida que le honra y le agrada. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu bendita palabra, por esta porción, Señor, que nos habla del pecado siendo desterrado y acabado, y pecado siendo juzgado, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprenderlo, que nos ayudes a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, Señor, y que ahí está nuestra respuesta, nuestro poder. No está en nosotros, sino todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y te ruego, Padre, que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos aquí, para que vivamos vidas agradables, Señor, delante de ti. Y te ruego, Padre, si hay alguien esta mañana aquí presente que no tiene a Cristo como su Salvador, no está seguro de su salvación, Padre, ayúdales en este día a depositar su fe una buena vez en el Señor Jesucristo, naciendo de nuevo, creyendo en Jesús, el que murió por nuestro pecado. Bendice, Señor, estos momentos de invitación. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Así con las